Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Las fiestas de Fallas se celebran del 15 al 19 de marzo y están declaradas de interés turístico internacional. Las Fallas fueron iniciadas por el gremio de carpinteros que quemaban en la víspera del día de su patrón, San José, en una hoguera purificadora, las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primavera. Hemos preguntado a la ciudadanía qué le parecen las fiestas de Fallas actuales. Escuchemos.
Muy agradables y muy variopintas. Son unas fiestas de costumbres de toda la vida. Yo como vecina, las fiestas están muy bien. También hay una parte que quizá no sea tan bonita ni tan romántica, que es la parte de las molestias que puede tener a los vecinos. En estos momentos, si todos tenemos un poquito también de paciencia y demás, podemos convivir en este sentido. En mi casa, justo debajo, han cerrado todas las calles y para acceder a mi casa, las tres calles que se pueden acceder están cortadas. A veces surgen cosas en momentos de emergencia que creo que no están muy bien estudiadas. El ayuntamiento creo que a veces tendría que tener un poquito más de miramiento en estos casos. En mi calle está totalmente cortada, hay una carpa que han montado que me parece excesiva para la cantidad de gente que hay. En esa falla hay mucho ruido, yo tengo un niño de 3 años, están muy bien las fallas, muy bonitas, pero hay una parte que creo que habría que matizarla y pensar un poquito más en la gente que vive, gente pequeña, hay niños, hay ancianos. Está bien que tengan fiesta, que haya música en esa carpa, pero quizá los decibelios podrían controlarlo. Se puede uno disfrutar y pasarlo bien, pero teniendo controlados estas pequeñas cosas, pensando un poquito en los demás. A disfrutar las fallas y que la gente se lo pase bien y que todo el mundo se controle con el tema de la bebida y las fiestas. Y a disfrutar. Felices fallas.
Me han parecido un poco menos importantes que las del año pasado. Y hay que gastar menos en fallas y menos en mascletas y menos en petardos. No hace falta tanto para hacer fiesta.
No me gustan mucho porque no puedes ir bien con el coche, no veo bien que sean todo el mes y con una semanita suficiente.
Soy valenciano y me gustan poco. Me gustan las fallas, verlas, que son muy bonitas, pero me gustan más las falleras que las fallas.
Las fallas siempre son maravillosas.
Está bonita, la gente está más feliz, ve monumentos, cosas que hacen aquí en Valencia, que en otros sitios no lo hacen, muy bien.
Me parecen bien, una fiesta tradicional, yo soy vecino de Mislata y bien. No nos gusta que corten las calles, pero bueno, son las fiestas y ¿qué vas a hacer?
Las fallas son tradicionales, me gustan, cambian poco, es una sátira muy buena y creo que son muy positivas.
A mí me gustan mucho, yo soy valenciana y las vivo muy a gusto, muy contenta.
No han cambiado nada, pero es que yo soy de aquí.
Bien, me parece bastante buena, pero cada vez hay menos cosas.
Muy pesadas, porque hay que trabajar y es muy incómodo. estuviéramos todos de fiesta, estupendo, pero como no es así.
Me parece bien, un poquito largas. Me acuerdo de cuando se cogían los 4 o 5 días, me siguen gustando, me divierten.
Me parecen muy interesantes, la lástima es que se está perdiendo algunas cosas tradicionales por el exceso de participación, pues que es una fiesta muy grande en comparación con otras fiestas. Ocupa toda la ciudad, ocupa demasiado espacio público y eso hace que la gente también vea un poquito distorsionada lo que es su rutina diaria. Hay que reconocer que es una fiesta que lleva muchísimos años, casi tiene 500 años de tradición, hay que respetarla. Es cumplir unos deseos de unas personas que se queman con el fuego y invitar a la gente que venga a Valencia a ver pues estas grandes obras de arte que realizan los artistas falleros.
Porque es una manera de divertirse, pasárselo bien. Somos de Valencia, pues yo ya las tengo ya muy vistas. Al que no lo conoce está bien, porque es una cosa que es de toda la vida. Y el que se siente valenciano como yo, que soy valenciana y hablo valenciano, pues es una cosa que es de aquí, de Valencia. Y el que no lo conoce, pues viene todos los años. Está muy bien, muy bien.
Como soy de aquí de Valencia, valenciano, pues me gustan las fallas.
Perfecto, sí. Estoy pensando todo lo contrario de lo que te estoy diciendo. Si las fallas unos se respetan a otros, sería lo ideal. A mí no me gustan los petardos, me dan por saco con los petarditos, por ejemplo. Pero quitar algunas inconveniencias, las fallas, pues es una tradición más.
Con la crisis que hay se ha notado tanto en las fallas como en los presupuestos de las fallas que han habido. La crisis que hay afecta a todo el mundo.
Me gustan mucho, la verdad. Dan un ejemplo de sociedad. Es festivo y ahora en tiempo de crisis, pues por lo menos algo de alegría. Es una costumbre que está muy arraigada en España y tampoco se puede luchar contra eso.
Estas son opiniones de la ciudadanía sobre la fiesta actual de Fallas que han sido recogidas por el migralogo Papa Bala. Hemos recibido una nota de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en la que hace referencia a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Para esta organización de consumidores, esta resolución es mejor manera de celebrar el Día Mundial del Consumidor que se conmemora hoy, día 15 de marzo. Añade en su comunicado que la decisión comunitaria debe paralizar todos los procedimientos de desahucio en que se ven implicados los consumidores, a fin de poder revisar los contratos suscritos por los consumidores y comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas que están perjudicando al consumidor. Saludamos como cada semana a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11 de la mañana, merced a la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Iniciaremos nuestro programa con el espacio Los Límites para la Vida, en el que el ecologista Antonio Arnau nos hablará de cómo afecta la fiesta de Fallas al medio ambiente. La revolución bolivariana después de Chávez. Este es el tema de la entrevista que realizarán Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEDSALA, a Javier Moya, también componente de esta organización, en el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA. Mente y cuerpo sanos lo dedicaremos a conocer cómo afrontar la disfunción eréctil, para lo cual la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Juan José Borrás, médico, sexólogo y psicoterapeuta. En Barrio Valencia hemos realizado un reportaje dedicado a la presentación del informe sobre el barrio de San José. Han intervenido Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, y Vicente Torres, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los autores del estudio. Finalmente, en No Problem nos hemos planteado una pregunta. ¿Se puede vivir sin comer carne? Participarán en el coloquio Eduardo Barona y Susana Castejón, animalistas, Nico de Jorge, periodista, y Isabel Isa, activista por derechos humanos. Vamos ya a acceder al espacio medioambiental que tenemos a una salida a tiempo, los límites para la vida, para hablar sobre la contaminación ambiental en la celebración de algunas fiestas populares. Es ampliamente conocido porque se han publicado estudios al respecto que en España y concretamente en Valencia el índice de ruido de contaminación acústica es significativo y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera inaceptable. Cuando hay fiestas populares, ese ruido, esa contaminación ambiental sube, ya sea aquí en Valencia a través de petardos, de la pólvora, exhala la explosión de ese petardo, los residuos sólidos que se dejan después de una concentración humana, en definitiva, ese impacto ambiental crece. Los ayuntamientos intentan proteger a esas fiestas más populares, tradicionales, como pueden ser en este caso las fallas, de excluirlas de una normativa especial en contra del ruido. Esta tarde vamos a hablar sobre esa contaminación ambiental con nuestro experto en medio ambiente. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede correlacionar, llegar a un equilibrio entre los derechos de las personas que participan en esas fiestas populares y los que no lo hacen para respetarse mutuamente, para respetar ese medio ambiente, o es algo difícil de encajar?
Bueno, Enrique, yo creo que se trata de una cuestión de sentido común y de conciencia cívica. Efectivamente, durante unas fallas, lógicamente, los índices de contaminación, los índices de molestia entre los vecinos tienen que subir. No todo el mundo va a vivir la fiesta de la misma manera. No debería hacerse de la prepotencia, desde el diálogo y del respeto a los que no están involucrados en la fiesta y de los que tienen que mantener de unos ciertos márgenes sus estándares de vida y su derecho a no participar. Se trata de ordenar y regular de una forma cívica todas las actividades que se hagan. Problemas de contaminación se producen siempre que hay una concentración de actividades, una concentración de personas y una concentración de causas de contaminación. En el tipo de fiestas como las fallas y en otros muchos, una mayor contaminación ambiental, una mayor contaminación lumínica, una preocupante contaminación acústica e incluso se pueden dar riesgos de contaminación alimentaria y, desde luego, como has señalado al principio, de acumulación de basuras. Todas tienen soluciones siempre que se tenga la conciencia de cuáles son los valores a respetar y cuáles son los parámetros en que hacerlo de una forma que se acerque a la sostenibilidad. El problema para Valencia es que ya partimos de unos índices previos a que se celebren las fiestas sobrepasados en todos estos parámetros. Cuando hablamos, por empezar por alguno, de la contaminación ambiental, hemos de recordar que en Valencia solamente ha habido 4 días que no superasen los máximos de contaminación ambiental por gases de monóxido de carbono, de sulfuros, dióxidos, etc. Lógicamente, las fallas en la crema aumentarán estas contaminaciones y la causa de excepcionalidad de concentración en el tiempo son contemplables. Lo que no son contemplables es que se abuse de materiales que pueden ser más contaminantes que además de ello hacen perder calidad y tradición a las fallas. Estoy hablando lógicamente de la espuma de poliestireno expandido, que es el sustituto actual en muchas fallas del material tradicional, el cartón y la harina cocida con la que se han hecho siempre estas fallas, estos monumentos. Es más tóxica su combustión, pero también, y eso es peor, es una hoguera para quemar la tradición artesana de un oficio único. Eso es casi más preocupante que los gases que van a desprender durante esos días, que lógicamente se acumulan de monumentos que se quemarán en una sola noche. Eso es fácil de regular y en lo que tendría que centrarse es en las normas de calidad de estos monumentos. De un bloque de poliestireno se puede sacar una figura, un ninot, en un solo día. El sistema tradicional de cartón y secado es mucho más lento. Es por ello más económico, pero ¿para qué sirve ese ahorro? Para ser más grandes, para hacer monumentos más desmesurados que superen a las fincas que lo circundan. Es eso el espíritu de las fallas, es esa su esencia. La Junta Central Fallera debería dotar de normas ambientales y de convivencia con los vecinos, pero también haría mucho por la fiesta si pusiese estrictas normas de calidad a estos monumentos de las fallas, hiciesen que este monumento, la falla, no fuese lo de menos en la fiesta, y sin embargo el alcohol muchas veces lo demás. No es que haya fallas que molesten, es que hay fallas que realmente sobran, en las que el monumento es nada más que una excusa para el exceso. Hay sitios en que se están empezando a trabajar estos temas y está intentando concienciar desde los propios ayuntamientos. En Gandía llevan un tiempo prestando una especial atención a las fallas, a controlar sus contaminaciones y reducir los impactos ambientales. Han conseguido cosas, entre ellas cerrar un casal sin permisos ni legalizaciones que operaba desde hace 7 años. Además, han pedido a la Junta Central Fallera que reclame una normativa especial de fallas y este ha cedido a atenderlas. Eso sí, en cuanto pasen las fallas, otro año será. En cuanto a la contaminación lumínica, la estrella que brilla con luz propia es sin duda la falla de Sueca Literato Azorín. Sigue queriendo figurar en el Guinness por su despilfarro energético, sus excesos en ruido e iluminación. Los dos generadores que necesitaba para alimentar sus bombillas producían un ruido infernal, 36 metros de altura del portalón de entrada, con 16 arcadas de 16 metros cada una, las que iluminarán esta pirotecnia lumínica en que esta falla se ha caracterizado desde hace 14 años. Las grúas fijando cables desde hace ya demasiados días, los anclajes en la fachada tan polémicos para esa finca. Total, para ganar un concurso de iluminación, que es algo que se puede considerar al margen del espíritu fallero y desde luego de la época actual de ahorro energético. Son docenas de miles de bombillas, con 72 focos para la falla y un consumo de 3,5 millones de vatios para conseguir ganar un premio de iluminación que realmente no disputa nadie. Quizás el factor que más daño hace a la gente es la contaminación acústica. Cualquier mascletá, cualquier fiesta pirotécnica son 110 decibelios, justamente el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como máximo tolerable para un bienestar de las personas. El ruido ya le ha causado problemas a este ayuntamiento, problemas que el ayuntamiento solventa sin esfuerzo, siempre con el dinero de todos, claro. Ha pagado 6.000 euros por daños morales a unos vecinos de la calle San Juan de la Cruz, una cafetería que no tenía licencia. En la Plaza Súper fueron 8.300 y un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero 80 decibelios ya los hay ante un televisor que se ponga al máximo. Y por supuesto el problema más impactante son la novedad de las carpas, que pueden tener un disco móvil hasta las 4 de la madrugada con paredes de plástico. Vikingo entra a carla, Burgor al sarto y tú en asa. Ante ello, la primera reacción del ayuntamiento lo que ha hecho es blindar la ordenanza contra el ruido para evitar que pueda ser utilizada, aduciendo la excepcionalidad de un periodo limitado de días y de las fallas. Efectivamente, la gente asume bastante bien los espectáculos pirotécnicos, suelen tener un tiempo limitado y producen exceso de ruidos, que pasa una molestia para algunos, un espectáculo para otros. El problema es que muchas veces tenemos carpas en un día entre semana funcionando hasta las 4 de la mañana que están perjudicando el descanso y el bienestar de 200 vecinos y en esa carpa no hay más allá de 10 personas aguantando ese tirón. Eso es el problema, la falta de respeto ciudadano y de convivencia, porque no siempre es necesario molestar al de al lado para hacer una fiesta. olvidemos que esto se da en el segundo país del mundo en ruido después de Japón, y que ese periodo de carencia de la excepcionalidad de la contaminación acústica por las fallas debería ser en un periodo razonable y no prolongado innecesariamente durante días. Esto es lo importante, saber dónde están los límites del respeto y de la convivencia ciudadana y no abusar de la prepotencia y de la excepcionalidad de ser los amos de la calle, sino dialogar con los vecinos y circunscribirse a las cosas que son razonables para unas fiestas que sean cada día más populares, más reivindicativas, más críticas, más sarcásticas, como ha sido siempre el espíritu tradicional desde principios de siglo. Hay otro riesgo, que es la contaminación alimentaria, y ahí manda la prudencia. Ahora hay unas normativas municipales, hay inspectores de alimentos, buñuelos, churros, chocolate por las calles suelen ser lo más peligroso, pero hoy se exige el carnet de manipulador de alimentos, hay inspectores, algo es algo, y solamente tienen que recordar esas mismas normas cívicas. El aceite usado debe ser siempre gestionado porque es muy contaminante y tiene que ser reciclado, nunca puede ir sin tratamiento a un desagüe. Esperemos que los servicios municipales estén atentos y no se produzcan excesos.
Urgora sartu ituena zantima minetarrak Urtu indutena jagonitza zadarrak Edertu duen ikuspena
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CEPSALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy graduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Thank you.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Enrique?
Hola, ¿qué tal? Ya ves que el constipat ya va muy mejor. ¿Y tú, Enrique, qué tal? ¿Bien? Ya estamos aquí, como cada 15 días, con el programa Nuestro Norte es el Sur.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
Per a l'agenda d'estos dies vos proposem que aneu a la Mascleta a tots els dies de falles, vais del balcó de l'Ajuntament a la Intifalla que es convoca. Recordaros també que l'últim dimarts de mes, dia 26, se concentren davant del CIES de Zapadores per a demanar el seu tancament a les 7 de la vesprada. El programa d'avui va ser un xicotet homenatge a Hugo Chávez que ens acaba de deixar. Volem recordar a aquest líder indiscutible, admirat i estimat per tant i denostat per altres. Des del programa Nuestro Norte es el Sur recordarem la figura d'Hugo Chávez que tanta esperança ha suposat per a tanta gent.
Anem a dir alguns datos de Venezuela que es creguen que és important també i que ajuden a veure la tasca que ha fet Hugo Chávez en Venezuela. El percentatge de venezolans en situació de pobrea passa del 43% al 26%. I els que estaven en pobrea extrema passaren del 17% al 7%. El número de persones en dret a una pensió va augmentar en un 484% i la inversió en salut pública passa del 1,5% al 2,21%. Segons la CEPAL, que és el Centre d'Estudis per a Amèrica Latina, en la última dècada Chávez va destinar 46.000 milions de dòlars per a despeses socials. Segons les xifres que dona la ONU, no poden ser més eloqüents. La pobrea s'ha erradicat en un 50% en Venezuela con Chávez. Avui tenim entre nosaltres a Javier Moya, que és un company nostre de CEDESALA, coneixedor de la realitat venezolana, perquè fa 2 anys va estar allí 4 mesos treballant. Hola, Javier, bona vesprada.
Hola, què tal?
Hola, Javier. Quins van ser els motius perquè tu anares a Venezuela i esos 4 mesos?
Jo fui invitado por la Fundación CEPS, que tiene un grupo de trabajo de asesoramiento en diferentes campos al gobierno bolivariano en Venezuela. En concreto, yo estuve trabajando con la televisión pública venezolana de televisión, ayudando a hacer una reforma en profundidad que estaban intentando tirar para adelante en términos organizativos, de producción, de contenidos. Me invitaron a ir allí a trabajar y estuve estos 4 meses allá.
¿Qué podrías decir que consistís la Revolución Bolivariana?
La Revolución Bolivariana para Venezuela y después para el resto de América Latina ha significado un cambio, digamos, de paradigma. Por un lado, la participación del pueblo en la política del país y un cambio fundamental de políticas respecto a la redistribución de la riqueza. Venezuela es un país muy rico, con una materia prima de suma importancia para nuestro mundo, que es el petróleo. Las rentas del petróleo históricamente han quedado en Venezuela en muy poquitas manos, fundamentalmente en manos de las grandes transnacionales, y las migajas se las quedaba la burguesía. Nunca llegaron al pueblo, siempre ha habido unos niveles de pobreza y de marginación muy grandes. La revolución bolivariana ha consistido, como decía, por un lado, en dar al pueblo la participación en las decisiones, por otro, hacer uso de la gran riqueza que se extrae del petróleo para cambios fundamentales en términos sociales, en términos productivos, que al final benefician al pueblo venezolano.
¿Qué ha supuesto la revolución bolivariana para el resto de América Latina?
Lo primero es una esperanza, yo creo que no solamente a América Latina, sino al resto del mundo. La revolución bolivariana en Venezuela ha supuesto una esperanza en un momento en el que había como una gran desesperanza generalizada sobre modelos alternativos al neoliberal. Hasta el momento hemos tenido durante los últimos probablemente 20 años una sensación generalizada de que se habían acabado las alternativas. El capitalismo había ganado y teníamos muy poquito que esperar de propuestas diferentes, de luchas, etcétera. De repente Venezuela y el movimiento bolivariano dentro de Venezuela significa que hay una alternativa. Esa alternativa además tiene una fuerza definitoria. De hecho, se plantea como el modelo o el proceso hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, que hay un cambio, se sigue manteniendo, digamos, la lucha por un modelo hacia el socialismo, pero es un socialismo que hay que reinventar, que hay que replantear. Otro tema importantísimo es que a este cambio se llega a través de un proceso electoral. A diferencia de otras experiencias que se ha tenido en América Latina de intentos de cambio, a los que se ha llegado por la toma del poder a través de la lucha armada. Venezuela es un país grande, rico, que demuestra que a través del proceso electoral, con voluntad y con un planteamiento de futuro, digamos, se puede apostar por un modelo alternativo. Y por último, yo diría, la posición de Venezuela, de la Venezuela bolivariana, respecto al imperio, a Estados Unidos, planteando claramente que ellos están en contra de lo que ha sido habitualmente la perspectiva que desde el imperio se tenía de América Latina, es decir, vosotros sois mis vasallos. Esto cuestionado desde un gobierno, y un gobierno con mucha capacidad de llevar a cabo las cosas que se propone, significa un cambio para toda América Latina. De repente, en muchos otros sitios surgen modelos, alternativas, que significan unas alternativas antiimperialistas. El planteamiento de decir, nosotros no vamos a seguir los dictados de Estados Unidos, a pesar de las consecuencias que esto nos pueda llevar. Y esto yo creo son como las tres grandes cuestiones que yo plantearía como el legado, digamos, de la experiencia bolivariana y de Chávez para el resto de América Latina.
Cuando estaba a mitad de su mandato, que no tenía ninguna necesidad porque había sigut refrendat per les urnes, ell va fer un altre referèndum i se va esposar. Després ha tingut diverses eleccions i sempre ha triomfat. Per què creus que té tanta acceptació en Venezuela, en el seu país, Hugo Chávez?
Básicamente por lo que dije en la primera cuestión, el pueblo venezolano han sentido claramente un cambio fundamental en las políticas provenientes del Estado y ha visto que son políticas dirigidas a ellos, a mejorar su calidad de vida, a aliviar sus necesidades y a darles voz y participación en el proceso. Este sentimiento lo tiene la gran mayoría de venezolanos. Evidentemente hay otro sector de Venezuela que se ve cuestionado en sus intereses de clase y se lanza, digamos, a campañas antibolivarianas, antichavistas, brutales, que desde aquí no podéis imaginar las formas tan brutales que tiene. Una cosa que llama mucho la atención es que efectivamente en Venezuela en este momento, a diferencia de lo que ha sido la tradición histórica, en este momento la participación en las elecciones es del 80%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que mucha gente que antes no votaba, pues no había realmente una alternativa que pudieran sentir propia, la gente está motivada suficientemente como para ir y votar. Y esto es lo que está haciendo que estamos hablando de unas participaciones brutales y hasta ahora, como tú bien dices, quitando de un referéndum por un cambio en la Constitución, que la gente votó que no, y muy bien que votaran que no, ha habido 14 consultas entre presidenciales, legislativas, regionales, y los referendos han sido favorables con una mayoría muy amplia al proceso bolivariano.
¿Nos podrías decir por qué hay ese desprestigio tan grande en los medios de comunicación españoles hacia la figura de Chávez y de la revolución bolivariana?
Yo creo que la clave del odio que tiene los medios de comunicación se puede ver en cómo se intenta desde siempre demonizar la figura de Chávez y ridiculizarla. Siempre nos han puesto una imagen de una persona que está enloquecida, supuestamente, y además que es un payaso. Esto después, cuando tú conoces la figura, más allá de los cortes esos de 30 segundos que aparecen en pantalla en los medios de comunicación españoles, pues te das cuenta que hay mucho más, es una figura mucho más profunda y de mayor pensamiento y seriedad que todo esto. El por qué es porque los medios de comunicación españoles, igual que los europeos, tienen unos intereses concretos y son unos intereses económicos de los dueños de estos medios de comunicación. Esos medios y esos dueños tienen unos intereses paralelos con las grandes transnacionales. Ellos sienten que Chávez está precisamente planteando una alternativa, no ya solamente para Venezuela, sino para el mundo en general. Es que nos están vendiendo, y lo están haciendo continuamente, que lo que estamos sufriendo, este sistema y esta crisis, no tiene alternativa. Las políticas de austeridad son las que tocan. No existe otra cosa. De repente surgen en América Latina y en primer momento en Venezuela alternativas claras que hacen que la gente pueda ver modelos diferentes y reales, palpables, que se pueden ver, que de repente la pobreza en Venezuela se reduce de casi uno de cada dos personas a uno de cada cuatro, que la miseria se reduce desde el 20% prácticamente al 7%, que la tasa de universitarios en este momento en Venezuela es la segunda más alta de toda América Latina. El año pasado se construyen 200.000 viviendas sociales por parte del Estado y se dan a gente con necesidades habitacionales. Todo esto contrasta mucho con lo que estamos viviendo. Y aquí lo que nos están diciendo es no solamente que la crisis os la tenéis que tragar, sino que encima lo que estamos haciendo, las medidas de austeridad, son inevitables y habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. O sea, claramente el modelo que ofrece desde Venezuela es un modelo que distorsiona el discurso único. Yo creo que fundamentalmente por eso los medios de comunicación españoles y europeos están tan en contra de una figura como Chávez.
Yo creo, Javier, que también es importante que la Constitución Bolivariana de 1999, en el seu artículo 88, diu: el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Por primera vez, se reconocía el trabajo invisible e imprescindible de las mujeres y que se les otorgaba el derecho a tener seguridad social y un salario mínimo. Las mujeres sufren especialmente la pobreza y entonces creó el Banco de Desarrollo de la Mujer, llamado Ban Mujer. Y este banco tenía como objetivo impulsar a través de microcrédit y soporte técnico una economía de la solidaridad y la ayuda mutua. Pensaven que la dona és un 80% les dones les beneficiaris de totes les ajudes de l'estat veneçolà. Tu que vas estar allí, com vas veure la situació d'aquestes dones?
Jo diria a esa pregunta dos coses. Una, el gran agente de participació del pueblo venezolano en todas las políticas gubernamentales son las mujeres. La mujer venezolana está forma el grueso, el núcleo fundamental del movimiento bolivariano. Y dos, es verdad, las políticas sociales del gobierno bolivariano tienen un carácter de género claro. Por ejemplo, un salario que se paga en este momento a las personas, fundamentalmente, claro, mujeres, por el trabajo doméstico, que eso antes no existía. No existía en Venezuela, no existe en casi ningún lado. Y eso es muy importante, evidentemente.
Nos has acostat a la figura de Hugo Chávez i ara només quedaria com veus el futur de Venezuela i de la revolució bolivariana després de la seva mort.
Yo soy relativamente optimista porque sí tengo la impresión de que el movimiento bolivariano es un movimiento de masas. Va a ser muy difícil revertir todo lo que se ha hecho. Por otro lado, no soy iluso y sé que apoyando las fuerzas antichavistas, las fuerzas de la burguesía, hay grandes poderes, tanto externos como internos dentro de Venezuela. Entonces, que hay posibilidades de que en algún momento un gobierno no bolivariano llegue a Venezuela? Pues las hay. Y que se pueda incluso intentar de nuevo un golpe de Estado. Recordad que hubo un golpe de Estado apoyado por los grandes poderes occidentales, Estados Unidos, Europa, en concreto España, en el 2002. Que se pueda repetir una cuestión de estas, pues se puede repetir. Ahora, es muy complicado que se vuelva a una situación de exclusión de las grandes masas en Venezuela.
Te agradezco muchísimo la teua aclaració i sobretot això últim en positiu, perquè pensem que realment el que ens falta és això, l'esperança que ens ha dut Chávez i que segueix cap en aquest país.
Moltes gràcies, Javier, per haver vingut al nostre programa.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat. El 14 d'abril són les eleccions presidencials. Ahí ja tenim una primera vista per ver com va la salut del moviment bolivariano.
Ha estat amb nosaltres Javier Moya, companyer de CETSALA. Moltes gràcies. Hem arribat ja a final del programa i, com sempre, vos invitem per a que d'ací 15 dies estigueu en nostre nord és el sur i bona vesprada.
Bona vesprada, Carmen i Enrique, i així estarem d'ací 15 dies en el nou programa Nostre Nord és el Sur.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CETSALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira.
A la hora de tratar a niños con síndrome de Asperger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la culpa, la depresión, una baja autoestima, el miedo a no desempeñar el coito como se espera, causan del 10 al 20% de los casos de disfunción eréctil. Aunque también la enfermedad física, la causa más común de disfunción eréctil, una intervención quirúrgica, la ingesta de medicamentos, el consumo de tabaco o un desequilibrio hormonal pueden estar en el origen de este trastorno sexual. Si la disfunción eréctil se da más en personas mayores, es debido a que es más probable que sufran enfermedades asociadas a la disfunción eréctil y que usen más medicamentos que alteren esta función. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha realizado una entrevista sobre cómo afrontar la disfunción eréctil.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado esta tarde al doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo y psicoterapeuta, fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es la disfunción eréctil?
Dentro de lo que son los trastornos sexuales, cuando hay dificultades en lo que es obtener o mantener la erección del pene, entonces hablamos de disfunción eréctil.
¿Es lo mismo la disfunción eréctil que la impotencia sexual?
Impotencia sexual es la denominación, la forma en que se hablaba o se refería en ese tipo de problemas hace ya años. Para todos los problemas sexuales de los varones se hablaba de impotencia, y se hablaba de impotencia coedundi y de impotencia generandi, para hacer referencia a los hombres que tenían dificultades para fecundar y los hombres que tenían dificultades para, independientemente de eso, obtener o mantener una erección. Años posteriores se ha ido perfilando cuáles los distintos disfunciones sexuales, han ido matizando, estableciendo diagnósticos más precisos, y entonces ya cuando hay dificultades, como decía antes, concretas en el varón para obtener o mantener la erección, entonces cuando concretamente se habla de disfunción eréctil. El término impotencia se ha dejado atrás, entre otras cosas porque en sí mismo es absolutamente descalificador. Decirle a alguien o de considerar uno a sí mismo como impotente y ahunde, es un lastre añadido absolutamente innecesario y gratuito.
¿A qué edad se presenta esta disfunción?
La disfunción eréctil realmente se presenta en todas las edades. Nosotros en el instituto vemos tanto a prácticamente adolescentes que empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, incluso a solas, y a veces ya en esas experiencias masturbatorias hay chicos que ya empiezan a tener dificultades en la erección, aunque lo más frecuente es que en primeras relaciones sexuales, en contra de lo que aparentemente la imagen que se suele vender del varón, del macho, del machito, como que sabe y es el experto y no tiene dificultades, lo cierto es que muchas veces los jóvenes se ven presionados, agobiados en muchas ocasiones, con una autoexigencia por un rendimiento, la idea de cumplir. Hay una serie de mitos que pesan y pueden hacer, y de hecho hacen, que algunos jóvenes se vean sorprendidos con la pérdida de la erección en un momento en donde, claro, es lo que menos esperaban. En sí mismo eso es tan frustrante que a partir de ahí ya se bloquean y a veces ya van al examen. Cada vez que se plantea la posibilidad de un encuentro sexual, ya no pueden dejar de estar presentes en ellos la duda de si podrán o no podrán. Y en sí misma esa duda es paralizante. En sí misma ya explica y justifica el que realmente no puedan obtener o mantener una erección. De hecho, esas disfunciones eréctiles en jóvenes se deben a esta cuestión psicológica. Normalmente no tienen ningún problema médico o orgánico de base. Es mucho más frecuente estadísticamente la disfunción eréctil en hombres ya de más edad. En total, un 10% de los varones se estima que tienen disfunción eréctil en los países occidentales. De hecho, el porcentaje aumenta en los hombres a partir de los 45 años, porque ya se van sumando, digamos, enfermedades o lesiones que explican el que se ponga en marcha el mecanismo de la disfunción.
Entonces, dinos, ¿qué causas fisiológicas o psicológicas pueden contribuir a la aparición de esta disfunción?
Desde el punto de vista psicológico, lo más común, que de hecho está prácticamente presente siempre, es lo que estaba comentando, lo que llamamos esa ansiedad anticipatoria, ese miedo, ese temor de ejecución. Es como el actor que va a salir a escena o el estudiante que tiene que presentarse a un examen, esa ansiedad ante una posible actuación, cuando además ya se ha tenido una experiencia experiencia anterior de disfunción eréctil, de fallo de la respuesta de erección, se incrementa y por sí mismo, ese es un factor que está generalmente presente en prácticamente en todos los casos de disfunción eréctil. Cuando solamente están ese tipo de factores presentes, por ejemplo el caso de los jóvenes, hablamos de disfunción eréctil de origen psicógeno. Pero cuando además el desencadenante, el primer factor que ha motivado que aparezca una primera experiencia de disfunción eréctil ha sido una lesión orgánica, que fundamentalmente son de tres tipos las patologías orgánicas o médicas: o vasculares, un problema de circulación, o nerviosas, un problema de inervación, hay algún tipo de lesión nerviosa, hay alguna causa que hace que la señal nerviosa desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos y el tejido eréctil del pene se interrumpa o no llegue adecuadamente, o de estructura, que haya un problema en el tejido eréctil, que aparezca lo que se llama enfermedad de Peyronie, o directamente una lesión, digamos, traumática en el tejido eréctil por las razones que sea, o el tejido está afectado, o la vascularización o la inervación, cualquiera de los tres factores, con todas las causas que ya serían un tratado médico extensísimo que pueden llevar ahí, son las que pueden provocar que haya dificultades en mantener la erección, incluso en obtenerla.
¿Qué síntomas presenta un hombre para que pueda considerarse que está padeciendo de disfunción eréctil?
Para que hablemos claramente de un diagnóstico de disfunción eréctil, se considera que tiene que haber al menos 6 meses de experiencia de disfunción, es decir, una disfunción aislada, lo que en el lenguaje de la calle se dice un gatillazo, es decir, en alguna ocasión el hombre pierda la erección, puede deberse a 1000 factores. Si el hombre es capaz de sobreponerse, si tiene pareja y también la pareja se sobrepone, en definitiva, si ambos son capaces de aplicar un razonable sentido del humor a la situación, normalmente no tiene más trascendencia. Es una anécdota y punto. Ahora, cuando empieza, por la razón que sea, a aparecer la disfunción eréctil, y en cada ocasión se reitera y no hay manera y de ninguna manera se resuelve, sino que cada vez el agobio en el hombre es mayor, si es una pareja los dos se van viendo envueltos en el malestar que genera el que cuando más esperarían disfrutar de forma cómplice se ennegrece, viene la sensación de que eso es un examen, una prueba que han de pasar, va frustrando la convivencia íntima si es una pareja, no debiera dejarse pasar 6 meses sin acudir a un profesional para solicitar ayuda y aclaración, máxime teniendo, como tenemos hoy en día, buenos recursos para intervenir.
¿Puede algún tipo de enfermedad o de intervención quirúrgica traer como consecuencia la disfunción eréctil sin importar la edad?
Sí, por supuesto. Las enfermedades que afectan al sistema vascular, bien sea el aporte arterial o el retorno venoso, las lesiones de la médula, en fin, todo lo que son las lesiones del sistema nervioso, bien sean traumáticas, como pueden ser las lesiones medulares, o bien sean porque una enfermedad aparece en el curso de la vida que afecta al sistema nervioso, la esclerosis múltiple, en fin, las afecciones del sistema nervioso que pueden afectar a la conexión de las vías nerviosas entre básicamente el cerebro, médula y los tejidos eréctiles, se van a manifestar de la manera en que cualquier hombre, en principio, el darse cuenta de que el problema está es inmediato, porque es una reacción que espera de forma fisiológica de un estímulo habitual de excitación. El hombre nota que la erección no se produce o se produce y resulta que no puede mantener la erección como otras veces estaba acostumbrado a que sucediera, o sencillamente pierde la erección, o bien antes incluso de una relación sexual coital o incluso durante el coito. A ningún hombre le pasa desapercibida esa señal de que es la disfunción eréctil.
¿Suelen los hombres buscar ayuda médica ante este padecimiento?
Nosotros llevamos casi 30 años trabajando en el campo de la sexología y desde luego en eso sí que ha habido, hemos notado una apreciable evolución positiva, lenta pero positiva. Hasta hace muy pocos años, el tiempo que transcurría desde que un hombre estaba experimentando disfunción eréctil hasta que buscaba ayuda profesional era de años. Hemos ido bajando desde los 5, 4, 2 años de latencia. Estamos ahora por debajo de los 2 años de promedio de tiempo que transcurre desde que un hombre empieza a experimentar disfunción eréctil hasta que busca ayuda profesional. Aún se ha de mejorar ese aspecto. Es una lástima que se deje transcurrir tanto tiempo hasta buscar ayuda profesional por 2 razones fundamentales. La más obvia, el prolongar el malestar innecesariamente durante meses o años hasta buscar ayuda no tiene mucho sentido hoy en día. Y por otro lado, porque cualquiera de estos problemas, el tiempo va a jugar a favor si se ponen los medios, si se está trabajando de forma activa y positiva en resolver el problema, si se afronta. Pero si no se afronta, como tantas cosas en esta vida, de alguna manera se practica aquello que se llamaba la política del avestruz, no querer verlo, ponerse excusas, autojustificaciones, intentar no darle importancia. Paradójicamente, en realidad lo único que estamos haciendo haciendo es engordar la preocupación, aumentarla, con lo cual estamos poniendo más trabas para la posible solución, que en la mayoría de los casos es incluso sorprendentemente sencilla frente al problema que ha supuesto hasta ese momento la experiencia de disfunción eréctil.
¿Qué mitos existen acerca de esta dolencia o esta disfunción?
El más importante, yo creo, es el falo, el pene en erección es el gran símbolo cultural. Nuestra tradición cultural machista tiene en el falo la representación del poder y en este caso del supuesto poder sexual del hombre sobre la mujer. Mina enormemente la autoestima de cualquier hombre en la experiencia de disfunción eréctil. Aunque la persona haya cultivado mucho, haya reflexionado, no es fácil sustraerse a la frustración que supone la pérdida de la erección inesperada. No porque se sea un machista, desde luego es peor si se vive con ese tipo de valores. Porque, entre otras cosas, la superación del trastorno, si se tiene pareja, pasa por contar con una colaboración de la pareja. Eso ayuda enormemente a resolver, porque aunque el hombre muchas veces es, evidentemente, es el que lleva el síntoma evidente de que algo está pasando, algo está frustrando la satisfacción de él y de su pareja, la frustración la comparten ambos. Muchas veces un exceso de hiperresponsabilidad por parte del varón, que a veces eso viene azuzado o estimulado por una creencia en que él es el responsable del placer de la pareja y de la mujer en concreto. Ese exceso de hiperresponsabilidad también lleva a sobrecargar las expectativas e incluso la frustración si lo que cree que debería suceder, esa erección, esa respuesta de erección, no se da. En definitiva, es muy importante, entre otras cosas, una saludable educación sexual donde, entre otras cosas, el hombre asuma, el hombre y la mujer, ambos identifiquemos que, en primer lugar, el responsable de nuestro placer, para empezar, somos nosotros mismos. No es el hombre el que tiene que dar placer a la mujer o la mujer la que tiene que dar placer al hombre, sino que es muy importante identificar que el placer tenemos que aprender y descubrir en nosotros mismos cómo obtenerlo y facilitarlo. Y, en definitiva, una relación sexual saludable es compartir con la persona que estimas y te estima esa capacidad de placer que cualquiera de los dos sabe facilitarse, compartir eso con la pareja. Pero no esperar que la pareja me haga sentir, creer que uno o una son los responsables de que el otro sienta.
Viene al caso lo que nos estás comentando. ¿Qué indicaciones nos darías específicamente sobre cómo debe ser la conducta, la aptitud de la pareja, del hombre que está padeciendo disfunción eréctil?
Debemos aclarar una cosa. La historia natural, por decirlo así, de la disfunción eréctil. Cuando el hombre empieza a experimentar una disfunción eréctil, sin entrar ahora en cuál pueda ser la lesión, si es que la tiene, o la enfermedad de base que la tiene, o si es que la hay, o es una cuestión solamente psicógena, al principio hay una fase en donde el hombre suele intentar restar importancia. Se me pasará, no lo comprendo, pero bueno, voy a seguir intentando. Es muy típico asumir que es una cosa personal y que además no tendría por qué afectar a la relación. Pero claro, si empieza a pasar el tiempo y se reitera, continúa la disfunción presente, por supuesto lo percibe la pareja, si se tiene una pareja. Y la pareja, si es una relación saludable, pues suele ser comprensiva, como es lógico, intenta, bueno, esto no tendrá importancia, no te agobies, etcétera, etcétera. Pero claro, si va pasando el tiempo y tampoco dan el paso de buscar ayuda profesional, muchas veces, inevitablemente, incluso la mujer empieza a cuestionarse, ¿será que yo no soy bastante atractiva? Es decir, empieza a ver hasta qué punto yo puedo ser responsable, ella, de que lo que le está pasando a él. Si sigue pasando el tiempo, es frecuente que empiece a dudar, bueno, a ver si es que hay otra, o a ver si es que hay otro, en fin, ya empiezan a pasar por la cabeza todo tipo de preguntas. Es muy triste que ese tipo de cuestiones empiecen a minar lo que muchas veces hasta ese momento es una buena y saludable relación de pareja. Por eso, cuando hay una disfunción sexual, es importante afrontarla, no negar lo que está pasando y no pasa nada, buscar ayuda profesional, porque en la mayor parte de los casos, insisto, no suele ser complicado el reencauzar, reorientar, aclarar y facilitar la ayuda terapéutica para resolver la cuestión.
Dentro del proceso lógico de envejecimiento que se presenta esta disfunción sexual, ¿es inevitable o de alguna manera el hombre puede retrasar de alguna forma la aparición? ¿Y de qué forma puede conservarse, digamos, con la vitalidad sexual hasta el punto que se dan casos que sorprenden que hombres incluso hasta los 80 años pueden seguir teniendo una erección?
La capacidad de mantener la erección, de obtener y mantener la erección. Muchas veces los profesionales hablamos de el valor como centinela, vigilante, testigo, por decirlo así, del grado de salud que tiene la persona, particularmente del grado de salud cardiovascular. El tejido eréctil, de alguna manera, tiene muchas similitudes al tejido cardíaco. En definitiva, son estructuras vasculares ambas, el corazón y el tejido eréctil, y de alguna manera es como un chivato sensible, muy sensible, del estado general de salud cardiovascular de la persona. De forma que los problemas de erección, cuando emergen, entre otras cosas, ya no solo por una cuestión de capacidad de disfrute sexual, si es que eso fuera de importancia menor, ya no solo por esa cuestión, sino porque además es un aviso, por decirlo así, o una señal de que cardiovascularmente algo puede estar pasando que merece observación y atención. Por esas razones, aunque debería ya también consultarse con los profesionales, porque muchas veces los problemas cardiovasculares importantes que van a dar ya síntomas de gran envergadura, como pueden ser infartos, previamente, años antes, uno o dos años antes, se ha demostrado que ya, entre otras cosas, había una primera señal, que eran las dificultades en mantener o en obtener la erección. En cualquiera de los casos, si se tiene una salud en términos amplios y se mantiene esa salud a lo largo de las distintas etapas de la vida, esa es la forma en que, desde luego, no porque tengas que hacer nada directamente sobre la erección, sino por mantener un estado de salud adecuado durante las distintas etapas de la vida, también el cuerpo va a responder de forma saludable y fisiológica, y va a responder con erecciones en el momento adecuado. Lo que sí que hay que respetar, por supuesto, es que conforme vamos aumentando en edad, no se puede tener la expectativa de que el cuerpo responda tampoco la erección como cuando se tenían 18 años. Otros motivos por los cuales hay una serie de hombres que de entre los 40 y los 50 años es frecuente que empiecen a obviarse porque notan ahí un cambio brusco en la frecuencia o facilidad que tenían sus erecciones y creen que es que ya les está pasando algo severo, y a veces incluso empiezan a tener disfunciones eréctiles por esas preocupaciones, cuando en realidad sencillamente es que no se está escuchando el propio cuerpo. Si se atienden las auténticas necesidades del propio cuerpo, si uno pretende correr como corría cuando tenía 18 años, pues lógicamente cuando tienes 80 o 60 o 50 te vas a frustrar. La respuesta sexual es exactamente lo mismo. Se puede disfrutar de forma cómplice con una pareja si se tiene, o con cualquier persona con la que se tenga ese grado de complicidad, sobre la base de respetarse cuál es el estado fisiológico que se tiene y no forzar el organismo. Escucharse, en definitiva.
¿Qué tratamientos se utilizan para curar o para paliar esta disfunción?
La clave sigue siendo, desde luego, lo que se llama la terapia sexual, que es una forma especializada de psicoterapia que se centra en lo que es la disfunción y en el contexto de la pareja si se tiene, porque es la forma más fácil y rápida de abordar y resolver. En este momento, ya hace 11 años, desde el punto de vista farmacológico, una ayuda tremenda a estos procesos de terapia sexual, con la aparición en el mercado de los fármacos orales. Todo el mundo ha oído hablar de Viagra, después salió Cialis, Levitra. Son fármacos que, tomados vía oral, de alguna manera optimizan la respuesta eréctil. Por eso, todos estos fármacos lo que requieren es que previamente haya deseo. No provocan una erección quiera o no quiera el hombre. Es decir, en un contexto en donde el hombre está experimentando deseo, es decir, las señales desde los centros superiores del cerebro van llegando vía médula hasta el pene, si eso está presente, si hay excitación, ahí ese tipo de fármacos optimizan la respuesta, con lo cual han supuesto una gran ayuda integrados dentro del proceso de terapia sexual.
¿Qué efectos secundarios puede ocasionar la utilización del Viagra y otros fármacos por el estilo?
La ventaja que tienen estos fármacos, y por eso han sido de tremendo éxito desde el punto de vista de utilización en clínica, es que los efectos adversos que tienen estos fármacos son escasos y poco frecuentes. Además, los escasos y poco frecuentes efectos adversos son ligeros y moderados, es decir, sensación de enrojecimiento facial, como una sensación de calor. A veces pueden aparecer en alguna persona distintos grados de dolor de cabeza o dolores musculares. Hay un amplio abanico de efectos adversos posibles, pero son muy poco frecuentes. Y además, como existen en el mercado tres moléculas que actúan de esta manera, tenemos también opción de cambiar de moléculas si con una de ellas, con uno de los fármacos, apareciera alguno de estos efectos adversos. Pero de todas maneras, tengo que decir que los tres funcionan muy bien, con lo cual no es lo más frecuente que los efectos adversos sean un motivo para dejar de utilizar estos fármacos.
¿Puede ayudar de alguna forma a mejorar esta aparición de la disfunción o de controlar esta disfunción el consumo de afrodisíacos, de remedios caseros, de algún tipo de alimentación?
Específico yo diría que no. Si es que hablamos o estamos pensando en algún afrodisíaco o alguna sustancia, dieta, que específicamente fuera buena para la erección. No. Volvemos a lo que comentábamos antes. Lo que es bueno para la salud en general es bueno también para la respuesta de erección en este caso, pero no tenemos ninguna dieta o sustancia afrodisíaca que tenga propiedades específicas para optimizar o mejorar específicamente el tema de la erección. Lo que hay que hacer es una vida saludable, un ejercicio moderado, comer razonablemente, no abusar de ningún tipo de tóxicos, en fin, las cuestiones que en realidad todos hoy en día conocemos. Otra cuestión es el caso que hagamos, pero bueno, sería responsabilidad de cada cual. En definitiva, nuestra salud sexual es responsabilidad nuestra, y a lo largo de la vida, de alguna manera, iremos, conforme van pasando los años, somos nosotros los responsables del grado de salud sexual que hasta cierto punto tenemos. Por supuesto que hay accidentes, y por supuesto que nos emergen patologías y enfermedades, no vamos a decir que uno es responsable de eso, pero quitando o dejando aparte que nos emerjan, se nos crucen en la vida accidentes, lesiones o enfermedades, el estado general de salud es una responsabilidad de cada cual, y manteniendo un razonable estado de salud es la mejor opción para tener una salud sexual también. Con nuestros genitales ocurre como con el resto de las estructuras del organismo. Aquello de órgano que no trabaja se atrofia. Los genitales no son de antimateria, son como el resto del organismo. Si no tienen una atención mínima, en definitiva, si no hay una práctica, si no hay un entrenamiento, unas prácticas sexuales con cierta frecuencia, no podemos esperar que a lo largo del tiempo se mantenga una función adecuada. Hay gente que por distintas circunstancias a lo mejor ha pasado un periodo incluso de años en donde ha dejado al margen todo lo que es su respuesta sexual, no ha tenido relaciones sexuales, no se ha masturbado. Después, a lo mejor se enamoran al cabo de unos años y de golpe vienen, en este caso ya hablamos de disfunción eréctil, agobiados porque quisieran volver a tener la vida sexual activa que ellos recordaban hace años, cuando en realidad, de alguna manera, se jubilaron anticipadamente. Es lamentable, pero todas las conductas que los humanos vamos realizando tienen sus consecuencias. Y si no frecuentamos razonablemente lo que es nuestra actividad sexual, no nos debe sorprender que nuestra actividad sexual, andando el tiempo, pues decaiga más precozmente de lo que hubiera sido si hubiéramos tenido una práctica sexual saludable y reiterada.
¿Existe algún parámetro en cuanto a las veces o frecuencias de actividad sexual en el tiempo, dependiendo de la edad, como para considerar si se tiene una vida sexual normal o no?
No, el referente fundamental para no crearse problemas sexualmente hablando es no buscar modelos fuera. Lo importante es buscar los modelos dentro de uno mismo. Y en el caso de la pareja, cada pareja tiene que encontrar su propio modelo, digamos, de sexualidad saludable. Hay personas que tienen a lo mejor mayor necesidad de descarga, tienen un impulso sexual en una etapa de su vida. Pues es una cuestión ya a negociar, a gestionar. Desde luego, la respuesta sexual la podemos tener a solas, con lo cual no hay que olvidar esa cuestión, que aunque tengamos pareja, también a solas cada uno puede resolverse sus impulsos sexuales más urgentes si la pareja, por lo que sea, no está disponible en ese momento, por la razón que sea. No es una excusa. Y a partir de ahí, el modelo de qué es lo adecuado, qué es lo normal, qué es lo saludable, hay que encontrarlo, identificarlo en uno mismo y en una misma. Y la pareja, el referente, tiene que ser el de ellos mismos. Buscar la adecuación a modelos externos es lo que históricamente hemos encontrado siempre los profesionales como fuente de problemas y disfunciones sexuales. Es que deberíamos, es que yo he visto, es que en las películas, es que a mí me cuentan, es que en el gimnasio, es que por la calle, es que mis amigos, que mis amigas, tus amigos y tus amigas, muchas veces les tengo que decir, son los que vienen aquí a otra hora. Hay muchas fantasías sobre qué es lo que debería de pasar, cuando lo importante es escucharse a uno mismo, la pareja, ver qué es lo que necesita en ese momento, qué es lo que les da satisfacción, y no marcarse exigencias por lo que se cree o se considera que debería de ser lo normal o lo que harán otros, porque de estas cuestiones, como forma parte de lo íntimo, lo sexual, normalmente no se habla con demasiadas personas o con ninguna con claridad de qué es lo que está pasando, cómo lo estás viviendo. Y luego, claro, las únicas veces que se empieza realmente a afrontar y hablar claramente de lo que está pasando es cuando estamos delante del profesional. Pues muchas veces digo que sexualidad se suele hacer chistes en público, en la barra del bar, y luego se viene un poco a lamentarse aquí delante del profesional.
¿Cómo podríamos promover la salud sexual en las distintas etapas de la vida?
Respetarnos, conocernos, que ya dije máxima de conócete a ti mismo, en la medida en que respetemos nuestras auténticas necesidades. No nos forcemos más allá de lo que realmente necesitamos, sino que respetemos lo que realmente el cuerpo nos pide, no vayamos más allá. Cuidemos razonablemente, sin exageraciones de ningún tipo, sin fanatismos, sentido común, una alimentación, un ejercicio. Llevando una vida saludable, vamos a a tener a lo largo de las distintas etapas también una sexualidad saludable. Y si mantenemos desde luego nuestra actividad sexual. Para los hombres, una de las cuestiones que en terapia muchas veces comentamos es atender la frecuencia eyaculatoria. Es importante identificar cuáles son tus necesidades, lo que el cuerpo te pide, atender tu frecuencia eyaculatoria y lo mismo la frecuencia orgásmica en las mujeres. Muchas veces, ay, es que ahora no tengo pareja. No tienes pareja ahora, pero tu vida sigue adelante. Bueno, pues entonces los genitales no por casualidad los tenemos a mano. Atender nuestra frecuencia eyaculatoria o frecuencia orgásmica no es una cuestión que dependa de que tengamos pareja en un momento determinado. Es decir, es una cuestión que cualquiera tiene que resolver como una cuestión de higiene y salud personal.
Juan José, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar sobre este tema?
Quizá insistiendo en lo que estamos comentando, que la mejor forma de mantener o promover la salud sexual es no dejar de tener una actividad sexual saludable. Sobre esa base, yo creo que no hay por qué preocuparse, no contemplar para nada la sexualidad como una fuente de amenazas o problemas, sino todo lo contrario, como una fuente de placer, de posibilidad de vincularnos íntimamente con la persona que escogemos y nos escoge, y a partir de ahí, algo que puede contribuir a nuestra satisfacción y felicidad. Y si hay dificultades o problemas, enseguida para eso nos tienen a los profesionales.
Juan José, muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo y tus valiosos conocimientos a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a todos vosotros y encantado, cuando queráis, para eso nos tenéis.
Esta tarde nos acompañó en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Juan José Borrás Valls, médico sexólogo, psicoterapeuta y fundador y director del Instituto ESPIL de Sexología, Psicología y Medicina de Valencia.
Señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Creu Coberta.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Quisiera destacar que este es un acto de política, políticos en griego, politicus en latín, que hace referencia a ciudadano, relativo al ordenamiento de la polis, la ciudad. Es un acto de política en cuanto la política es una rama de la moral que se ocupa de la actividad por la que una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Es un acto de política según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su acepción número 9. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Es dentro de este espíritu que hemos invitado a los representantes de los ciudadanos en el Ayuntamiento de nuestra ciudad para presentarles este estudio que la Asociación de Vecinos del Barrio de San José ha promovido con el fin de conocer mejor las virtudes y las carencias de esta zona urbana, que hacen agradable o dificultan la vivencia y la convivencia de sus vecinos. Y en base a estos conocimientos, tratar de mejorar estas virtudes y subsanar las carencias. Ofrecemos colaboración y diálogos a quien, siendo legítimos representantes de la ciudadanía, tienen en su mano establecer los cauces que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos, no solo en este barrio, sino en la ciudad en su conjunto.
Estas son palabras de Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, en el inicio del acto de presentación del informe sobre el Barrio San José, promovido por esta asociación que tuvo lugar el día 7 de febrero de 2013 en la Biblioteca María Moliner. En el espacio Barrio Valencia del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, difundiremos a continuación la presentación de este estudio que ha sido realizado por Vicente Torres, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, y Romo Jordá, arquitecto técnico. Inició su exposición Vicente Torres haciendo referencia al origen y la historia del barrio San José.
Este barrio, que es conocido en toda Valencia como barrio de San José, barrio San Josep, es un barrio que legalmente no existe. Si ustedes entran en la web municipal, verán un barrio que se llama La Vega Baixa, que coincide más o menos con lo que sería el espacio natural del barrio de San José. Esto es el barrio de San José, ¿de dónde viene? Una imagen de 1961, ya está la Plaza Xúquer, ya hay una edificación, se ve el Camino de Vera, el Camino de Valencia del Cabañal, y se ven las vías del ferrocarril que han desaparecido. Hileras de casas que corresponden a la tipología de lo que eran las colonias obreras que se construyeron en Valencia antes de la guerra fundamentalmente, y que eran fruto de cooperativas, a veces vinculadas con sindicatos, a veces vinculadas con la iglesia. Muy frecuentemente relacionado con la actividad industrial próxima. En este caso, tanto el barrio de San José como el barrio de la Amistad, en origen, tenían bastante que ver con ferroviarios y con trabajadores de los talleres de los ferrocarriles de Aragón, que se situaban muy próximos. En aquel momento estaba en medio de la huerta, y también cómo encajaba dentro de los proyectos de crecimiento de Valencia. En este sentido, las calles de Valencia fundamentalmente van en paralelo y en ángulo recto. ¿Y por qué la calle Gorgos y calle Serpis están inclinadas? El proyecto de la avenida de Valencia al Cabañal, ojo, ahora la llamamos avenida Valencia al Mar, en un momento determinado, en torno a los años 40-50, se plantean continuarlo hasta el mar, desviarlo para buscar el hueco que había, no construido, entre el Cabañal y el Mar Barrosa. De ahí la orientación de estas calles que están ligeramente inclinadas respecto al planteamiento original. De todo eso no queda mucho. Hubo restos de esta edificación de estas colonias de casitas unifamiliares hasta los años 80, cuando la eliminación de las zonas ferroviarias y la construcción de todo el barrio pues borró los últimos restos.
Si importante es delimitar el área del barrio San José, no es menos cierto que su población con 6.000 habitantes y, sobre todo, la presencia de estudiantes que no figuran en el padrón municipal, entre 1.500 y 2.000, condicionan la vida en la zona, en la que la ocupación general de sus residentes está vinculada a los campus universitarios.
Como límite natural, pensamos que era más natural el marcar los límites de Blasco Ibáñez, Ramón Llull, la zona universitaria y Clariano. Para los vecinos del barrio, este triángulo, el triángulo donde hay un parque, un jardín y un aparcadero salvaje, la sede de vecinos la consideraba como parte importante del barrio y ahí nosotros coincidíamos. La base estadística municipal estaba diseñada para el distrito de la Vega Baixa. Donde aparecen cifras, hemos considerado los datos de la Vega Baixa, aunque no encajan del todo con el límite del barrio de San José. La población, tanto del barrio de la Vega Baixa, pensemos que es el barrio de San José, como del distrito de Algirós, que es donde está este barrio, ¿qué observamos? Pues un crecimiento muy reducido que se va frenando, incluso se va reduciendo. Vemos un porcentaje de inmigrantes muy inferior al del distrito y al de la ciudad. Hay muchos estudiantes, y los estudiantes no están en el padrón. Por lo cual, a esta población de casi 6.000 habitantes, habría que sumarle los estudiantes que hay en el barrio. Calculamos una población de estudiantes que podía ser entre 1.500 y 2.000 personas. Ahora la natalidad baja. ¿Esto qué indica? Pues un cierto envejecimiento. Hay población joven, hay niños y no hay más, pues por una razón. La gente del barrio está contenta de vivir en este barrio. Es una población muy fiel y muy estable, que disfruta las ventajas de vivir ligeramente en la periferia de Valencia, pero muy próxima, bien comunicada. Hay unos lugares de trabajo muy importantes, pues los tres campus, el de la Politécnica, el de Tarongers y el de Blasco Ibáñez, y eso también indica que hay mucha gente que disfruta de proximidad al lugar del trabajo. Población madura, población estable y poca renovación de población. Y población joven, pero no excesiva. ¿En qué trabajan? El grupo más importante es el de técnicos, profesionales, científicos e intelectuales. Directivos, pero sobre todo gente claramente relacionada con los campus. Hay poco trabajador no cualificado.
La dotación educativa, sanitaria y deportiva, aunque está presente en el barrio San José, es mejorable, aunque la zona dispone de pocos espacios para construir. Es una zona que está bastante comunicada con el resto de la ciudad, y el uso de la bicicleta se está normalizando, aunque con deficiencias en las infraestructuras.
El barrio está terminado. Es un pequeño problema porque ahora decir, ¿y aquí haríamos tal cosa? Pues ¿dónde lo hacemos? Algo queda por construir. Este triángulo es muy legítimo por parte de la asociación considerarlo parte de su territorio, de consolidar una gran zona verde en proximidades, el aparcamiento de este salvaje. Y hay un pequeño solar municipal que, por desgracia, es demasiado pequeño. Es un barrio que cuenta con una dotación educativa importante. Tenemos un colegio público, otro colegio público en sus proximidades, un instituto al lado y otros institutos a una cierta distancia. Hay una escuela infantil. No hay ningún centro de salud dentro del barrio, hay profesionales independientes, pero hay un centro de salud relativamente próximo, hay una barrera en medio que es el de Blasco Ibáñez, los pasos de peatones no corresponden a la ruta más directa o más segura desde el barrio al centro de salud, el centro de especialidades del cual depende el barrio está prácticamente junto al puerto, afortunadamente hay una línea de la AMT que da servicio, aunque el servicio de la AMT está empeorando. El hospital de referencia sería el hospital clínico, que no está muy lejos y está también bastante bien servido. Hay una instalación deportiva elemental en el triángulo este de oportunidad, hay otra en proximidades y dentro tenemos gimnasios, de los cuales por lo menos uno de ellos ha caído. En cualquier caso, son gimnasios privados. El tema de la actividad deportiva, ahí hay un problema de proximidad, que no tengas que coger el coche, por ejemplo, o el transporte público para ir a hacer deporte. El conjunto de la movilidad, el barrio está bastante comunicado con el resto de la ciudad. La bicicleta es el modo de transporte que estamos empezando a normalizar en España como vehículo de transporte para la movilidad obligada, para la movilidad diaria. La red ciclista de Valencia se ha extendido, es muy mejorable en relación con el barrio. Pasa por la periferia, aunque hace cosas raras. Por dentro de un barrio lo que hace falta es tráfico calmado, poco tráfico y seguridad para circularlo. Este sería el espacio de la bicicleta, hay un espacio reglado, corresponde a la urbanización que va contigo a la universidad, hay otros que no están reglados, que significa pues, ir por espacios peatonales o por espacios compartidos con el coche.
Las calles y aceras de esta zona son estrechas con relación a la altura de los edificios, el número de usuarios y a los obstáculos que presentan. Demasiados automóviles en el barrio, aunque hay más plazas de aparcamiento que coches censados. Las zonas verdes están mal aprovechadas por su dificultad de acceso. Vicente Torres, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es un barrio muy, muy denso. Las calles son anchas, las aceras son anchas, hay arbolado, pero en relación con la altura de los edificios, las calles son estrechas. Y en relación a la cantidad de gente que pasa, las aceras son estrechas. Está llena de coches. Que hay una necesidad de aparcamiento de carga y descarga importante que no está cubierto. Y en cambio, pues hay mucho aparcamiento para coches. La amplitud mínima de acera libre de obstáculos debería ser de 1,5 metros. En zonas donde hay más movimiento de peatones, la anchura mínima ya sería de 3 metros. ¿Las aceras del barrio cubren este requisito? Bastantes, pero ojo, libre de obstáculos. los desplazamientos peatonales están penalizados por el efecto barrera de tanto coche circulando y aparcado y por el retranqueo que obligan si quieres hacer un itinerario teóricamente seguro. Yo veo demasiados coches. ¿Y eso qué implica? Mala calidad del paisaje urbano, mala calidad del espacio público. El censo de vehículos del barrio nos da unos 3.000 coches para unos 6.000 habitantes, más los estudiantes. Los estudiantes que viven aquí al lado de la universidad en principio no suelen traer coche. Dentro de los edificios hay 2.655 plazas de aparcamiento. Legal, en la calle habría unos 1.000 plazas. O sea, la oferta de plazas de aparcamiento es muy superior al número de coches censados. Como pueden aparcar aquí o en el triángulo verde que falta, pues vienen en coche. Que el hecho de que haya 3.000 coches censados no es muy exacto. ¿Quién viene? Visitantes, comerciantes, estudiantes, y no hay prácticamente plazas de calle descarga, con lo cual esta actividad, que es muy importante porque hay mucha oferta comercial en el barrio, pues esta oferta aparca generalmente en doble fila. En el barrio hay unas zonas verdes muy interesantes, pero está mal aprovechada. La Plaza Schuker la he visto como una cosa muy hostil. Como jardín me gusta, ¿y por qué está vacía? Este lugar tan magnífico, es un parque muy bueno, está poco utilizado, está poco accesible. Para acceder hay que dar una serie de vueltas un poco extrañas y sobre todo hay que cruzar una tierra enemiga, por decirlo así. Aquí hay un gran aparcamiento privado, aquí hay otro gran aparcamiento. El paseo de las facultades tiene un paseo central, pero en realidad la gente que va de paso suele ir por la acera, que se encuentra con una barrera de coches y otro gran espacio. Vayan e intenten pasear por todo este itinerario de Ramon Llull. Tienen mal acceso. Este paseo que a mí me encanta, de la zona universitaria, junto a los parques de la universidad, pues están separados por una barrera excesiva. Este barrio también tiene muchos árboles. Cantidad no significa calidad. Crecen mal, no tienen espacio para transpirar, para regarse. Están muy cerca de las aceras. Intentan crecer. Como los edificios son muy altos, buscan desesperadamente el sol. Pocas raíces, malas raíces, mucha inclinación, muy largos, acaban cayendo. Se plantan naranjos que no se caen, pero tampoco hacen sombra.
Los autores del estudio del barrio San José proponen una serie de mejoras en la zona, como son acceso sanitario de distrito, instalaciones deportivas, acceso protegido peatonal y en bici a los centros educativos, aumento de zonas verdes y disponibilidad de espacio público.
¿Qué hacemos para aprovechar los espacios libres? Completar los equipamientos pendientes, fundamentalmente mejorar el acceso a la sanidad, pero sobre todo de distrito, sería un centro de especialidades próximo. Zonas deportivas, faltarían algunas instalaciones deportivas y hay sitio. La calle es muy mejorable. Los desplazamientos a pie, acceso a las escuelas, acceso a la universidad, etcétera, que evite rodeos, que estén protegidos realmente del tráfico. Proteger los desplazamientos en bicicleta. Esto es el famoso aparcamiento que le falta al parque. En Valencia, los aparcamientos subterráneos de barrio no suelen funcionar porque siempre hay aparcamiento un poquito más lejos y la gente prefiere no pagar. Y más cuando sabemos que el que aparca aquí no es gente del barrio y realmente tampoco tienen por qué aparcar ahí tan cerca. Tiene todavía unos aparcamientos enormes en zona universitaria que en principio son de acceso libre. Es posible en este triángulo, en lo que falta, encajar más parque y una zona deportiva. El solar municipal, el solar que queda es este de aquí. Se ha perdido una oportunidad maravillosa porque este edificio, quizás el último construido en el barrio, también está en un solar municipal. Se edificó, lo vendió el ayuntamiento y este queda como equipamiento. Una parcela de 200 metros cuadrados, si metemos en hall de entrada, escalera, ascensor, saneamientos, etcétera, ¿qué nos queda útil? Bien poco. La alternativa ideal habría sido, en su momento, que el ayuntamiento hubiera recogido la reivindicación del barrio y hubiera aprovechado, por ejemplo, todo este edificio, hacerlo edificable en toda su extensión, con dos plantas de centro social. El centro social que reivindica el barrio podría haber ido ahí y lo habría pagado la construcción y el barrio lo habría tenido gratis y el ayuntamiento lo habría tenido gratis. Ahora tenemos un edificio de viviendas y tenemos un solar que sirve para bien poco. ¿Qué podemos hacer ahí? Ganar en altura. ¿Qué más podemos hacer? Mejorar el espacio público. Un espacio peatonal donde las terrazas no interfieren, donde los vehículos de reparto pueden entrar a sus horas, vehículos de servicio, vehículos de residentes, etcétera. Donde el arbolado puede crecer en medio de la calle y aunque el edificio sea alto, tiene sol y puede crecer recto.
Compatibilizar los espacios de los peatones, ciclistas y automovilistas es otra de las propuestas de los autores del estudio, considerando que no es aconsejable un tráfico de paso por el interior del barrio. Sin embargo, sí es necesario habilitar un circuito de paseo con reducción de la presencia de coches, la protección de pasos de peatones, la existencia de zonas 30 y los carriles bici en contradirección.
Dentro del barrio hace falta que circule un tráfico de paso para evitar los semáforos. Ese tráfico no es deseable, no hace falta. Se puede mantener el acceso a los garajes, acceso a los residentes, acceso a carril descarga, evitando el tráfico de paso. Pensamos que en todas las calles se podría reducir la presencia de coches, mantener algo de aparcamiento temporal, aparcamiento de carril descarga, mucho más del que hay ahora, para hacer un circuito de paseo. En este eje, que vendría del parque, que llegaría a Xúquer, Serpis, debería ser por zona escolar, pero también puede ir a buscar la avenida de las facultades y hacer un circuito de paseo fantástico. Cuando hablamos de proteger los pasos de peatones, un paso de peatones elevado que está a nivel de las aceras y en línea recta. Las zonas 30, las zonas de tráfico con velocidad limitada, velocidad calmada, que hacen compatible la presencia de coches con la presencia de ciclistas, con la presencia de personas. Por el interior del barrio debería ser zona 30. Si la calle es una calle calmada y con poco tráfico, pueden ir perfectamente los ciclistas por la calle. El espacio de la bicicleta no es la acera. Tenemos calles con una anchura 5 metros de calzada, que permite el aparcamiento en doble fila. Si elimináramos aparcamiento en batería, incluso manteniéndolo en cordón, con carril de descarga, y marcáramos un carril bici en contradirección, los ciclistas podían ir compartiendo parte de la calzada con los coches y en un tramo de calzada, protegido o no, en contradirección.
Finalizó el acto de presentación del estudio del barrio de San José con una intervención de Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos de esta zona, que hizo referencia a esos estudiantes no censados que tiene el barrio que les restan servicios, a la necesidad de campañas de educación ciudadana para mantener limpia la zona. Mencionó además la inexistencia de un local cultural y de áreas deportivas públicas, de la presencia del ruido, del problema del arbolado y de la concesión de licencias municipales para la instalación de terrazas en aceras con insuficiente anchura. Terminó su intervención con la lectura de una frase del literato Antonio Machado, dirigida a los estudiantes, solicitando además la colaboración de instituciones y la comunidad vecinal para lograr la mejora del barrio.
El estudio nos indica que el barrio posee todo lo necesario para llevar una vida relativamente agradable, pero que obviamente presenta algunas carencias. Una de las carencias deriva de la subestimación de su población, ya que el barrio presenta una población no censada de estudiantes muy alta, que no es considerada a la hora de darnos los servicios que tenemos, por ejemplo, en limpieza. Pues esto hace que el exceso número de estudiantes que nos dejan muchos de los parques llenos de latas, plásticos y demás, por mucho que el personal de limpieza se esfuerce, aquello está hecho un asco. Había que insistir en campañas de educación ciudadana para que esta gente que deja todo tirado se conciencie, y lo mismo hablo de los dueños de los perros, entre los cuales me incluyo, pero yo recojo todo lo que mi perro suelta por los parques, cosa que otra mucha gente no hace. Hemos visto el problema de áreas deportivas. No hay prácticamente ningún área deportiva pública en el barrio. Hay espacio en la zona ajardinada donde se podían construir. Creo que los problemas de los árboles han estado muy bien presentados por Vicente. El problema de que tienen poca tierra. Uno de los últimos vendavales cayeron dos árboles. Se veía que no tenían raíces, no podían sujetarse de ninguna forma. Y esto también es un hecho, aparte de que muchos árboles están en la zona de aparcamiento y los coches los maltratan de mala manera. No tenemos un sitio donde tener unas actividades culturales, que la gente joven del barrio pueda reunirse para hacer actividades. No hay sitio, aunque yo voy a proponerle una cosa que no está dentro del barrio, pero ahí en los terrenos de la universidad el ayuntamiento tiene unos inmensos terrenos donde se podía construir un centro cívico, no ya para el barrio de San José, sino para toda la zona que abarca lo que es el barrio San José, probablemente la zona de la Mezquita y toda la parte de la Plaza Honduras, es decir, no un centro cívico que sea solamente para este barrio. Incluso se podía desarrollar una universidad popular. Uno de los aspectos que quizás no cuenta mucho es el problema del ruido. El problema del ruido en este barrio está claramente relacionado con el ocio y sobre todo con el ocio estudiantil. Afortunadamente ya se acabó con lo que era el cubalitro y con el botellón de tarongers, y esto quiero agradecérselo a las autoridades municipales porque ha sido gracias a ello que esto ha podido lograrse. Yo no entiendo cómo se conceden licencias de terraza en aceras de 3 metros. Mientras que no haya nada sentado en las mesas todavía se puede pasar, pero en cuanto se sienten dos personas aquello se bloquea. Quiero regalarles con unas pequeñas frases de Antonio Machado que no van destinadas a los vecinos sino a los estudiantes. He expresado ya en ocasiones que la enseñanza española no podría reformarse, encauzarse de manera eficaz sin la colaboración de los estudiantes. Tampoco he creído justa la idea del estudiante apolítico. Los estudiantes deben hacer política, si no la política se hará contra ellos. Pido la colaboración de los vecinos para apoyarnos en nuestra pequeña batalla por mejorar el barrio y pido la colaboración de todos los representantes municipales para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. Nosotros hemos puesto unas ideas, las ha expuesto Vicente más bien, que pueden ser habladas, discutidas, mejorables, ver la posibilidad de realización, pero todo esto hay que hacerlo con diálogo y con una colaboración estrecha, que es lo que esta asociación está proponiendo con este acto a la clase política que gobierna este municipio.
San José, un barrio de la ciudad de Valencia con dotaciones, carencias y limitaciones, con una asociación de vecinos imaginativa, dialogante y capacitada. Enrique Tebar, La Luna Salía a Tiempo Radio, Radio Clara.
Somos muy conscientes que si queremos ganar alguna batalla en el marco en el que hoy nos enfrentamos, es necesario unir el máximo de voluntades, sin plantearte si eres rojo, rojiverde, rojovioleta, cristianos, marxistas, anarquista. El trabajo colectivo, el trabajo en común, el amor a una cosa concreta, es capaz de derribar esos famosos muros que a veces nos inventamos unos con otros.
Pepe Tres Ancos, miembro del colectivo Pelorta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Es el espacio de los jóvenes No Problem para hablar sobre ¿podemos vivir sin comer carne? Esta pregunta la vamos a desarrollar en los próximos 35 o 40 minutos a través de un coloquio. En épocas de carencia de alimentos, el objetivo era satisfacer esa hambre comiendo prácticamente lo que sea.
Ahora, conforme España se va desarrollando económicamente, se puede disponer de más recursos alimenticios, tiene que elegir entre diferentes dietas. El hecho de comer carne o no puede delimitar un estilo de vida, fundamentalmente patrocinado por esas personas que deciden adherirse a esa dieta, no ya mediterránea, sino vegetariana, que supone no solamente ya eliminar el consumo de carne, sino una implicación mayor sobre el medio ambiente, el respeto a los derechos de los animales, y también hay que valorar el grado de salud que puede aportar al organismo humano este tipo de dietas, así como las creencias religiosas. Un elemento que habría que analizar es si el ser humano está constituido fisiológicamente para consumir o no carne, o este hecho es un factor cultural. Otro elemento también que hay que destacar es si con esa dieta vegetariana se ingiere una serie de alimentos que nos proporcionan una limitada cantidad de vitaminas, como por ejemplo la B12 o los ácidos DHA y EPA. Relacionado con el consumo de carne, hay que indicar que en Inglaterra el 90% de los casos de intoxicación se deben al consumo de carne. Tenemos ya con nosotros a nuestros jóvenes para hablar sobre esa pregunta que han formulado. Susana Castejón, buenas tardes.
Hola.
Abel Isaac.
Buenas tardes.
Eduardo Barona, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Nico de Jorge.
Buenas tardes.
Susana, tú has propuesto este tema en colaboración con Eduardo. ¿Por qué has elegido este tema y qué quieres aportarnos inicialmente?
Yo soy vegetariana, siento por los animales un respeto y me gustaría que la gente se empezara a sensibilizar un poco. Pero sobre todo me gustaría tocar el tema de las condiciones con las que están los animales en las granjas, cómo se produce carne para vender, y eso considero que se hace mal y que los animales sufren mucho en todo el proceso. Son animales que no ven la luz del sol, que no viven unas condiciones buenas. También la alimentación llena incluso de hormonas y de antibióticos, y todo eso creo que es innecesario. Evitar y modificar un poco la alimentación. Parece ser que se basa mucho en la carne, además, ¿no?
O sea, que tú crees por tu experiencia que se puede vivir perfectamente sin comer carne. ¿Qué pensáis vosotros sobre el particular?
Yo, como persona no vegetariana, pienso que sí, que sería posible vivir sin carne, pero que no me apetece. Y en ello estamos, comiendo chuletas y longanizas.
La existencia ya de vegetarianos demuestra que sí que se puede vivir sin carne, pero sería ¿por qué? ¿Por qué seguimos comiendo carne si se puede vivir sin carne?
El planteamiento de por qué vivir sin comer carne, cada uno tiene su propio planteamiento. Yo creo que los hay que lo hacen simplemente por cuestiones religiosas. Hay gente que lo hace por salud, tampoco es mi caso particular. Y hay un tercer grupo que lo hace por ética, por no comer animales muertos, como les llamo yo, siempre que estoy comiendo con gente. Les digo, yo no como cadáveres, y me miran como si estuviera un poco mal. Entonces, el trato ético a los animales es un tema que ha tocado Susana y que creo que es la clave de la cuestión. Si las condiciones de vida de los animales fueran distintas, probablemente nos podríamos plantear comer carne o no, como lo hacían nuestros ancestros. Pero en las condiciones actuales en las que viven los animales resulta abusivo comer carne. Mantener un animal encerrado, acelerar su producción, su ciclo de vida de manera artificial para tener un producto, no son animales, de hecho, son productos. Y un día más que están en la granja es un día más que están comiendo, y un día más que se están criando es un día menos que tiene el dinero el ganadero en la mano. Entonces, esto sí sería importante empezar a controlarlo.
Yo la verdad es que es un compromiso que, como no vegetariano, también admiro. Muchas veces no lo piensas cuando comes carne, que hay muchos animales que están sufriendo y cómo los tratan como productos.
Tengo datos, por ejemplo, 48.000 millones de animales al año para el consumo humano se mata a lo largo de un año en todo el mundo. 8 veces más que toda la población humana. Las condiciones, por ejemplo, en las que viven, por ejemplo, en el caso de las aves, son edificios densamente poblados que se acumulan enormes cantidades de desechos. El amoníaco resultante causa quemaduras en los ojos, piel y tracto respiratorio de las aves. Para evitar pérdidas por ataques entre aves, los criadores les cortan un tercio del pico. Eso supone tremendos dolores para ellos. E incluso
aparte
mueren.
Aparte de no ser una técnica que no sirve. Que
y mueren de hambre, a veces, por no poder comer. O sea, en el caso, por ejemplo, de las vacas lecheras, les inyectan una hormona para que produzcan más. Entre 1940 y 1999, la producción lechera de la vaca subió desde un 2,3 a un 8,9 toneladas.
Ha mejorado bastante la selección de las especies. Estoy de acuerdo de que cada día se controlaba esta parte un poco más. Gracias a catástrofes sanitarias, sí que han habido hasta ahora bastante descontrol en temas hormonales, pero hoy en día ya se va controlando. Ha habido un aumento de la producción también gracias a selección de especies, exageraciones también.
Una anécdota. En México, es un artículo que ahora está a la moda de consumir carnes exóticas, desde cocodrilos, jabalís, venados, búfalos, leones, se venden con un certificado de que es genuina la carne, bien por moda o bien también por fines curativos. Piensan, por ejemplo, que comer zorrillo puede sanar infecciones en la piel o que un filete de león o jabalí puede incrementar su fuerza física.
Además, fíjate, por lo que decías de la leche, me hace gracia un dato, y es que nosotros somos los únicos mamíferos que mamamos durante toda nuestra existencia.
Toda la vida, sí, sí.
Toda la vida bebemos leche, mientras que el resto de mamíferos no. ¿Cuál es el significado de esto?
Son causas de muchos problemas, además, luego, de salud.
Sí, sí.
Tomar leche.
Luego, aparte, hay un dato en el que poca gente cae, relacionado también con la ganadería intensiva en general, y es que consumimos tal cantidad de animales para tener en envases en el supermercado mucha opción para la gente que los come, que necesitamos tal cantidad de pastos. En el caso de nuestros países ya no, se les da pienso, lo cual es peor todavía. Pero en el caso de los países no tan desarrollados como nosotros, lo que se está haciendo es proceder a la conversión de bosques a pastos simplemente para que puedan comer esos animales. Es decir, en lugar de comernos nosotros directamente el producto vegetal, lo que hacemos es comérnoslo a través del animal que se pasa todo el día comiendo. Entonces, claro, la cantidad de pastos que hace falta es brutal. Otro tema importante es que toda esa cantidad de seres que están criados de manera artificial por nosotros y que de alguna manera existen de manera artificial para que nosotros nos los podamos comer, son animales que producen calor a la atmósfera y que están contribuyendo también al calentamiento global que tanto se habla. Ya sabéis que es cíclico.
Es cíclico, sí. En relación a eso, uno de los problemas de la deforestación del Amazonas es lo que llaman el efecto hamburguesa, que es la conversión de la selva por pasto.
Sí, hablan de él, generación de metano, claro, a partir de la comunicación de excremento.
Efecto invernadero, gran polución, sí, que crea la empresa industrial hamburguesa.
A mí me gustaría ahora incidir sobre esos mitos que puede haber sobre esa dieta vegetariana. Realmente es deficitaria en cuanto a vitaminas y ácidos, como se comenta. ¿Hay alguna alternativa? ¿Se puede complementar en el caso de que sea así con algunos productos?
Hay culturas en la India que son vegetarianas y están bien. Yo, de hecho, tuve una experiencia yendo a Marruecos, en el desierto, y la gente allí apenas tenía frutos secos, dátiles, el pan que hacía de diario y poco más. Y luego recuerdo tomar a lo mejor algo de carne solamente el día de fiesta y dos trocitos en el cuscús. Por lo tanto, yo creo que gran parte del mundo es vegetariano, aunque sea por obligación, pero es vegetariano.
Sí, y lo que comentabas del déficit de la dieta vegetariana en EPA o en omega 3, se puede complementar las dietas vegetarianas y la ingeniería, o sea, está transformando productos vegetales para que tengan características de animales.
El tofu mismo, bueno, la soja, de hecho en Japón y en China y en la India es que es alimento básico y le llaman como la carne de los vegetarianos.
Sí, en Sudamérica le llaman algo parecido a carbe por la similitud con la carne. La proteína de soja deshidratada, cuando la hidratas, realmente tiene una textura con la que puedes hacer hamburguesas de esto y muchos sucedáneos. A los que somos convencidos de no comer carne, pero sí nos gusta el sabor de la carne, por lo menos es un aliciente.
Es un aliciente,
¿no?
Claro.
Claro, los sucedáneos con forma de longaniza.
La incorporación de algas, también existen que contienen ya... Que sí, hay alternativas, existen alternativas.
Realmente lo que pasa es que es más incómodo no comer carne, eso sí.
Es una cultura.
Claro, entonces tienes que ir pensando siempre qué es lo que puedes comer, cuando lo más socorrido es comerte una hamburguesa o ponerte una pechuga en la sartén como segundo plato o como cena. Entonces es mucho más elaborado lo de ser vegetariano. También es verdad que yo he notado en todos estos años que distingues mucho más los sabores. Se te hace un paladar mucho más selecto para comer vegetales, porque no lo aprovechas para nada.
No, yo mi experiencia es como que yo me tomo un tomate solo, es que no me hace falta ni sal ni aceite, o sea, y lo noto el sabor totalmente del tomate. La gente que come carne está acostumbrada a sabores muy fuertes, pierden esa sensibilidad hacia los sabores básicos.
Eduardo y Susana, ¿sois vegetarianos los dos? ¿Y qué tipo de vegetarianos sois? Porque me he puesto a mirar tipos de vegetarianos y...
Yo tengo aquí un listado también, porque hay muchos.
Sí, hay lacto-vegetarianos o ovo-lacto-vegetarianos que beben leche y comen huevos. Hasta el momento yo me encuentro encasillado ahí.
¿Vas evolucionando?
Sí, voy evolucionando. Pues esto surgió mirándole fijamente la cara a una ternera y ese mismo día dije, yo no puedo comer un bicho así. Y a partir de ese día fue yendo a más. Coincidió con que estaba leyendo un libro en el que era una mujer, que es premio Príncipe de Asturias, Jane Goodall, y en su libro cuenta que nunca le había llamado demasiado la carne, pero que creía que necesitaba ese aporte de vitaminas. Fue una cosa gradual. Primero dejó de comer carne, luego dejó de comer aves, primero carne de mamíferos, luego aves y más tarde pescado. Creo que actualmente ya no toma leche ni huevos
¿no?
Y la mujer se mantiene estupenda, hay que verla, pero está ideal.
Yo estoy en ello, hasta hace un mes más o menos tomaba leche. Yo la verdad es que mis cambios han sido a través también de leer libros y de observar. Un libro que para mí fue muy importante fue un libro taoísta y de ahí empecé a plantearme, de la noche a la mañana fue radical, fue decir, no voy a volver a comer carne. Lo hice un poco sin una preparación, sin conocimiento. En un principio sí que pude tener carencias. A raíz de leer estos artículos que tengo ahora mismo aquí delante, cuando leí que las vacas, las pobres, tienen enfermedades de las mamas por la explotación que le dan, porque claro, les sacan tantos litros de leche, les quitan a los crías y aparte tienen hasta pus, o sea, están con sangre y pus muchas veces, la leche, en fin, un artículo tremendo. Yo dije, no tomo leche. Y esto ya.
Además, tú fíjate, ¿a quién le apetece que le levanten a las 5 de la mañana para manosearle las tetas? Siendo que la leche va a estar ahí, que no se va a ir a ningún sitio, ¿no? O sea, la podían sacar a las 10 de la mañana, que es una hora más normal.
Otro elemento a considerar son las creencias religiosas. Religiones, por ejemplo, budistas, sí, islámicas. ¿Por qué algunas, como la islámica, consideran que no hay que comer cerdo, por ejemplo? Y sí, otros animales, cabras y demás. ¿Cuál puede ser la razón?
Yo creo que puede tener el origen igual que el resto de religiones, ¿no?
Cerdo,
la religión de alguna forma sirve para llevar a la masa donde tú quieres. Entonces, si controlas ese aspecto, por ejemplo, puedes librar de una peste porcina o simplemente por motivos económicos también, porque es lo más barato que le resulta. Habría que preguntarle a algún islamista.
Para mí, la religión jainista, que es muy poco conocida, budista, pero bueno, se aparta porque para ellos es la ahimsa, que es la no violencia. Entonces llevan a rajatabla eso. Para ellos es un pecado el poder matar o comer animales. Y tienen muchísimo cuidado, filtran el agua cuando beben, cuando van caminando barren el suelo antes para no pisar ningún gusanito ni bichito que vaya.
Me estoy dando cuenta de lo malo que soy, ¿eh?
somos
de lo malo que somos.
Somos
carnívoros. Tengo una anécdota. En la época de los monzones, ahí el aire se llena de insectos. Hay un insecto que se llama las meadoras. Se posa en la piel, pero no pica, sino que suelta como una especie de gotita de orina que produce una quemadura. Entonces, la gente que lo viese, ¡pum!, se lo cargan. Utilizan la creatividad para evitar el sufrimiento y matar animales. En cajas de cerillas vacías, dejan que el animalito se deposite dentro, la cierran, como el periodo en el que son como malos, por decirlo de alguna manera, es toda la noche hasta la mañana siguiente.
Como los gremlins.
A la mañana siguiente le abren la cajita para que vuelvan a volar y se vayan. Me levanto el sombrero con respecto a esta gente.
Bueno, dicen que Gandhi fue uno de los precursores de los jainistas. Su teoría de vida sobre la no violencia no solo abarcaba animales, por supuesto, sino también sobre las personas. Y es una filosofía de vida la no violencia. Yo, desde luego, tampoco intentaré convencer a nadie de que se haga vegetariano porque es una opción personal que le tiene que nacer a cada uno, pero estoy mucho más a gusto y no lo echo en falta. Algún día me haré una analítica y me dirán, tú estás fatal. Ese día igual me como un filete para celebrarlo.
Hay algunas teorías que relacionan los comportamientos humanos con el consumo o la dieta que uno ingiere.
Sí.
Por ejemplo, cuando uno consume carne, lo relacionan con comportamientos más agresivos y el que consume más vegetales con actitudes más calmadas o pausadas. ¿Esto creéis que es cierto o es simplemente un bulo?
Yo creo que es cierto. Ahora mismo no sé cómo demostrarlo, pero creo que...
Que no lo demuestren los carnívoros.
Yo no soy nada violento, ¿eh? Yo tengo que decir que no soy nada violento. Mato mosquitos, mato moscas. Sí, tengo que confesarlo que sí. Pero más allá...
Te enviaremos unas cajas de cerillas para que los metas por las noches.
De verano las persigo, ¿eh? Con la cajita. He leído en un artículo que a corto plazo sí que es más saludable el tipo de dietas que se hacen de comer vegetales y que es saludable, que está demostrado que la gente tiene menos enfermedades crónicas, más saludable, digamos que es una opción saludable, pero que a largo plazo no está tan demostrado que sea una opción tan saludable.
El cuerpo se adapta también.
En cualquier publicación, por ejemplo, sobre deportistas, la dieta que le marcan a un deportista tiene un mínimo porcentaje de carne.
De carne.
Probablemente esa proteína la podemos sacar de productos animales que no necesariamente sean animales muertos. Quiero decir, por ejemplo, los huevos, que en contra de lo que mucha gente piensa, no es un pollito que vaya a nacer, sino que para que sea un pollito debería estar fecundado. Mucha gente cuando me ven comer huevo me dicen, pero tú no eres vegetariano. Sí, pero como huevo. Me dicen que es lo mismo, estás matando al pollito. Es una cosa que parece que todos los huevos, si tú coges un huevo de la nevera y lo incubas, parece que te vaya a salir un pollito siempre. Entonces es una cosa que la gente está muy equivocada. Como que las vacas dan leche toda la vida. Las vacas tienen que estar criando para dar leche. y la leche que dan de manera artificial durante meses y meses y meses, también se la restan a los terneros que están ahí. Les añaden grasas para que se produzca más leche, con lo cual, pues por ejemplo, la leche entera, en contra de lo que la gente piensa que es la mejor, porque es la que más propiedades tiene y que deja el vaso blanco por las campañas publicitarias, pues realmente son grasas añadidas lo que tienen, no es la propia grasa de la leche, porque la propia grasa de la leche la utilizan para hacer nata, que es un reconcentrado de grasa. Esa grasa es de alguna forma puesta ahí artificial. Yo creo que no puede ser, bueno, partiendo de esa base.
Ya que estamos hablando sobre si se puede vivir sin carne, ya habéis dicho que efectivamente se puede vivir y con calidad de vida. ¿Qué educación están recibiendo nuestros jóvenes, niños y niñas en los colegios con relación a la carne? ¿O aprenden de forma espontánea lo que se consume en el resto de la sociedad mayoritaria?
Claro, lo que ven en la televisión. No se fomenta en absoluto el vegetarianismo aquí en España, nada. Es que es muy difícil ser vegetariano en España. Yo no sé si en Francia o en Alemania, creo que hay una mentalidad diferente, pero aquí vas a un restaurante y ser vegetariano es un perro verde, o sea, tienes que explicarles que no comes atún. Dicen, quieren una ensalada y dicen, con huevo, con atún, con tal. Y
ya, pero es que el atún para mucha gente crece ya en la lata.
Rompes ya el menú del día.
Si le rompes su esquema. No sé, a ver, paso a la fruta directamente.
Además, fíjate, McDonald's, por ejemplo, las cadenas de hamburgueserías que están prácticamente en todo el mundo, en determinados países tienen una opción, lo que comentábamos antes de las hamburguesas estas de soja, de tofu. Tú puedes ir y comer en McDonald's un menú como los que nos comemos aquí de opción vegetariana, y aquí probablemente si lo preguntamos nos mirarán de una forma extrañísima.
Se asocia totalmente aquí McDonald's a hamburguesa carne.
Y además te miran muy raro, como diciendo, ¿de qué secta será este hombre? ¿Por qué no comerá carne? O te dice, lleva muy poquita.
Hay que pensar también que la gente no ve el animal muerto. Lo preparan de una forma, porque el jamón York lo preparan tan decorado. Nunca se ve el animal que hay detrás. Lo manipulan de tal forma. Y la presentación y los olores.
Realmente cultural no totalmente.
No se está viendo la
si aquí comiéramos gato, por ejemplo, o perro, lo veríamos una barbaridad. Bueno, algunas veces se ha hecho, pero lo veríamos realmente una barbaridad cultural. Y en cambio con un cerdo, que es exactamente lo mismo que un perro, que un gato, lo tenemos tan, tan, tan asumido que lo raro es no comer. La gente te pregunta, ¿y no comes jamón tampoco? ¿No? Como si fuera ya un extra. Que no comas carne, vale, pero jamón, ¿cómo no comes
eso
jamón?
Eso lo dice muchísima gente.
Claro.
Y además hay gente que dice, no, soy vegetariana, pero bueno, si me ponen un buen jamón. Los verdaderos vegetarianos lo hacen por ética. Claro. O sea, es que te nace de dentro, es porque no quieres maltratar a los animales, porque les respetas. Las modas van y vienen. Yo creo que la verdadera es la interior.
Estamos ya en los últimos minutos del espacio No Problem. Para finalizar, ¿qué queréis decir a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa? ¿Se puede vivir sin carne?
Sí. Yo primero, que se informen bien, porque igual lo que están comiendo no es carne buena y sana, o sea, que están metiéndose en el cuerpo hormonas y todo tipo de sustancias químicas con las consecuencias que ello puede llevar.
Yo creo que se puede ser vegetariano, pero saber combinar un poco, suplir aquello que no te aporta la carne con otro tipo de productos, si se comprueba que no hace falta para vivir directamente fuera la carne. Yo no.
Yo sí, también opino que se puede vivir sin carne. Como habéis dicho, hay que mirar muy bien la dieta para que no haya ningún desequilibrio en la dieta, y ya es una opción ya personal, o sea, serlo o no.
Exactamente, yo coincido completamente que es una opción personal y que nadie puede ser vegetariano porque otro le diga que es bueno ser vegetariano. Simplemente una reflexión para aquellos que piensen en ser vegetarianos o no, por su propia salud, que penséis que un animal que está durante toda su vida, su corta vida, su acelerada vida, encerrado sin ver la luz y viendo cómo matan a sus congéneres, son animales con estrés, son animales que durante toda su vida segregan endorfinas, adrenalina, y son sustancias tóxicas que luego nosotros nos comemos. Así que incluso por egoísmo propio, por salud, deberíamos evitar en la medida de lo posible la carne.
Hemos llegado a nuestro final. Gracias Susana Castejón, Abel, Isa, Eduardo Barona, Nico de Jorge por vuestra intervención. Un tema evidentemente interesante y, como decían nuestros colaboradores y colaboradoras, es una opción personal el tipo de dieta que uno quiere ingerir y transmitir a su vez a sus hijos e hijas. Gracias. Finalizamos por hoy la Luna Salida Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar. un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.